Exactos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE. Estamos pendientes de la decisión que va a tomar en unos minutos el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. Todo hace indicar que volverá a subir el precio del dinero un cuarto de punto, lo que hará que los tipos se queden en el nivel del 4%. Hay que remontarse a 2008 para ver un nivel semejante, con la principal consecuencia, pues, que esto conlleva para todos. Pedir y, por tanto, pagar un crédito nos sale más caro. Desde hace 15 años no pagábamos los préstamos tan elevados, sobre todo las hipotecas, que por cuantía, sin duda, y también por extensión, es de los que más nos afecta a todos. Más del 70% de las hipotecas que hay en España son variables y, por tanto, se calculan con el Euribor, un índice que camina al son de los tipos de interés y que hoy, por ejemplo, se coloca en el 3,95%. Esto supone que si se confirma en unos minutos que los tipos escalan al 4%, lo normal es que veamos al Euribor entre lo que queda de junio y de julio en el entorno del 4,15 o 4,25%. Y la traducción para alguien que tenga una hipoteca, por ejemplo, de unos 150.000 euros a 30 años, es que va a pagar unos 310 euros más al mes. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, lo que vimos ayer fue una decisión completamente distinta, la de pausar, la de una pausa en el alza de tipos. La Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, decidía por primera vez desde marzo de 2022 no subir el precio del dinero, que mantendrá en el entorno del 5%. La Reserva Federal comenzó antes a subir los tipos para luchar contra la inflación y ahora al menos hace un parón antes de lo que hace Europa. Lo explicaba esta mañana el economista Marc Vidal en Herrera en COPE.
Que esta parada de la subida de tipos en realidad es una especie de stop and go, un descanso temporal para observar cómo evoluciona el empleo, el sistema financiero, la inflación de segunda ronda vinculada a los salarios. Considera que no es suficiente todo esto para renunciar a la guerra contra la inflación, que creen que todavía no la han ganado.
La pregunta es saber si en Europa seguiremos sus pasos. Los analistas consideran que la de hoy podría ser la penúltima o antepenúltima vez que se suban los tipos, pero lo cierto es que nadie, a ciencia cierta, ni la propia institución seguramente sabe a estas alturas cuándo darán por concluida su lucha contra la inflación. Los precios han comenzado a moderarse en los últimos meses, por lo que tocaría levantar el pie del acelerador. No hay que olvidar que con cada cuarto de punto que se suben los tipos, se modera la inflación, pero también se debilita la economía. Estaremos atentos, por tanto, a los mensajes que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, lanzará en poco más de media hora, porque podría abonar el terreno para preparar aquí también una pausa en la política monetaria que arrastramos desde julio del año pasado. Pero cuidado, hacer un parón en el camino no implica coger otro camino. Solo es un alto que al menos nos dará cierto respiro para lo que venga después. Pues además de esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y ya puestos a hacer números, Pilar, te habla del dato de deuda pública en España, que sigue creciendo como si no hubiera un mañana. En el primer trimestre de este año hemos batido un nuevo récord hasta superar el 1,5 billón de euros. 1 billón con B de Barcelona, ¿eh? Y de barbaridad. Además, hoy es un día de alivio para unos y de problemas para otros, que no han conseguido la nota suficiente. Madrid, Galicia o el País Vasco están publicando hoy sus notas de selectividad.
Sí, quiero hacer Derecho y Estudios Internacionales en Carlos III, porque yo soy de Corea del Sur y he vivido en España como 10 años y pues me ha interesado mucho la relación entre países y también me gusta mucho personalmente Derecho.
Ahí donde la escuchas, High Park, que así se llama, es de Corea del Sur, y decía, lleva desde los 10 años en España, ha sacado la máxima nota en Madrid, donde el porcentaje de aprobados es del 96%. La verdad es que suele aprobar casi todo el mundo que se presenta a estas pruebas. Bueno, hablando de estudiantes, acaba de presentar la vicepresidenta Yolanda Díaz el proyecto de estatuto del becario junto a los sindicatos y sin acuerdo con la patronal. Tanto las empresas como la comunidad educativa creen que esta norma va a poner más difíciles las prácticas en empresas y la formación dual, porque endurece la duración de esas prácticas y también los costes. En cualquier caso, está por ver si sale adelante antes de las elecciones, porque tendría que ser aprobado por decreto.
Y en deportes, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues Bellingham ya lleva el 5 del Real Madrid.
El Real Madrid ha presentado a su estrella de este mercado de fichajes, 19 años, firma por 6 temporadas, va a llevar ese número 5 de Zidane, que ahora lleva Vallejo, y este ha sido el momento que más le ha sorprendido de su primer día en el equipo blanco.
Probablemente la sala donde he firmado mi contrato con los trofeos. Ha sido lo más grande para mí, las 14 copas. Tienes ganas de coger una con las manos y ha sido muy emocionante y lo que más me ha llamado la atención.
Más del Real Madrid ha informado Quique Iglesias que ya han comenzado las conversaciones entre el Español y el Real Madrid para el fichaje del delantero centro Joselu. Y esta noche, allí está Joselu a las 9 menos cuarto por un puesto en la final de la Liga de Campeones España-Italia. Miguel Ángel Díaz.
La selección busca ganar un título 11 años después. Luis de la Fuente tiene la baja de Olmo, que arrastra molestias en el abductor. Hay varias dudas en el 11. La primera en la portería, parece que juega Kepa, debutará Lenormand y Rodri será el 5 del equipo. En Italia es baja Bastone, que ni viajó, ha quejado de un proceso gripal, y parece que van a ser titulares los interistas Acerbi y Varela. Va a pitar el partido el colegiado esloveno Slatko Vincic. Se va a llenar el estadio del Twente con 4.500 españoles en las gradas por 3.500 italianos.
Espera en la final Croacia, que ayer derrotó a Países Bajos desde las 8 y cuarto. Lo contamos en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nuestros candidatos, los presidentes del partido y los candidatos, los que se han presentado en las elecciones, conocen mejor que nadie su territorio y son quienes emprenden las conversaciones con el resto de formaciones políticas y los que, en función de los intereses de su comunidad autónoma, toman las decisiones de cuándo se cierran esos pactos o cuándo no se cierran.
Quédate con esta clave porque es fundamental para entender lo que está pasando hoy mismo. Como explicaba el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, en la tarde de COPE, no hay ninguna regla general en el PP a la hora de pactar con Vox, sino que depende de cada comunidad y de cada resultado. Por eso, a esta hora, mientras en Valencia PP y Vox ya anuncian el reparto de consejerías en un gobierno de coalición, esos dos mismos partidos andan cada vez más enfrentados, sin embargo, en la región de Murcia.
Y la gran diferencia con otras comunidades autónomas es en el resultado de las elecciones. Y en torno al resultado de las elecciones en la región de Murcia, creo que a partir de ese momento en el que tiene que fraguarse el diálogo, el entendimiento y los acuerdos. Y en la región de Murcia el Partido Popular ganó de forma mayoritaria con un 43% de los votos.
Pues Fernando López Miras, presidente y candidato del PP en la región de Murcia, se quedaba a 2 escaños de la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28M. Por eso, tal y como ha explicado esta mañana en Herrera en COPE, no necesita un gobierno de coalición, sino que es suficiente con una abstención de Vox. Y por esto también pues ha dejado fuera a los de Abascal de la mesa del Parlamento Regional. En la Comunidad Valenciana, sin embargo, al PP le faltaban 10 escaños y de ahí este pacto cerrado por la vía rápida, además. Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acabamos de conocer precisamente, Vicente, ya el reparto oficial de poderes.
Así es, 10 consellerías, incluidas la de la presidencia de la Generalitat, formarán el nuevo gobierno valenciano. Vox va a contar en ese futuro ejecutivo con una vicepresidencia que llevará anexa la cartera de cultura y que además ya tiene nombre y apellido. Será el extorero Vicente Barrera. Además, la formación de Abascal tendrá otras dos consellerías, agricultura y justicia. De esta última colgarán las competencias de interior y emergencias. El resto de las carteras, sanidad, educación, hacienda, economía y políticas sociales, entre otras, serán para el Partido Popular. PP y Vox ya han hecho público además las líneas que asentarán su futuro gobierno y que pasan por reforzar la sanidad, libertad educativa para elegir centro y sobre todo reforzar las señas de identidad en la Comunidad Valenciana.
Gracias, Vicente. Pues tenemos por tanto el acuerdo más cerrado en Valencia y al mismo tiempo la discusión abierta, incluso con posible repetición electoral en la región de Murcia. ¿Y en el resto de plazas qué está pasando? Bueno, pues hay 3 comunidades en concreto donde el gobierno del PP puede depender de Vox, comenzando por Aragón. Zaragoza, Enrique Pérez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Aragón seguimos moviéndonos en el terreno de las alianzas. Los populares siguen con su ronda de conversaciones con todos los grupos para conseguir su abstención en la investidura de Jorge Azcón como presidente, con la posibilidad de gobernar en solitario. El PSOE ya le ha dicho que no, y con Vox, antes de hablar de pactos de investidura, prefieren hablar de programas. Con el resto de fuerzas políticas todavía no se han reunido, a falta de una semana para la constitución de las Cortes.
Otro caso interesante y no menos complicado, el de Extremadura. Fabián Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aquí, Fabián, sí que sería imprescindible contar con el sí de Vox si el Partido Popular pretende gobernar. ¿Cómo van por allí las cosas?
Pues de momento siguen las reuniones, siguen los contactos, es verdad. El PP necesita a Vox para gobernar, para conseguir los 33 diputados de la mayoría absoluta, porque el Partido Socialista fue la lista más votada el 28 de mayo. Pero de momento, hermetismo. No dan detalles de las negociaciones, tampoco hablan de si Vox va a entrar dentro del gobierno. No lo dicen ni María Guardiola, la candidata del PP, ni Ángel Pelayo, el de Vox.
Habrá más reuniones durante esta semana. Sí, yo estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo os lo comentaré cuando esté cerrado.
Cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, Extremadura tiene las suyas y no puede ir más allá.
Se confía en el acuerdo, pero todavía están las negociaciones y la fecha clave, el 20 de junio, el próximo martes, se constituye la Asamblea de Extremadura, así que habrá que estar pendientes de cuál va a ser el reparto de la mesa de la Cámara Legislativa extremeña.
Bueno, pues la cosa promete allí también en Extremadura. Gracias, Fabián.
A ti.
Y una parada más en Baleares, donde el PP se quedó a 5 de la mayoría absoluta y Vox tiene 8 escaños. En Palma, Cristina Requena, buenas tardes.
Buenas tardes. En Baleares seguimos pendientes. De momento, las posiciones están muy encalladas. Ayer hubo un encuentro y no hubo acuerdo. Proen se mantiene firme en gobernar en solitario, mientras que Vox quiere un gobierno de coalición como en Valencia. Seguirán negociando previsiblemente a partir de mañana, ya que hoy llega a Palma el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. De momento, el Partido Popular lo que ha hecho es pedir no convocar el pleno de constitución del Parlamento previsto para el martes, el día 20, para seguir así con las conversaciones. En algunos ayuntamientos de Mallorca, como Calviá, Alcúdia y Llucmajor, ambas formaciones ya han cerrado acuerdos. Sigue en el aire el Ayuntamiento de Palma, donde el Partido Popular también quiere gobernar en minoría, aunque se mantienen los encuentros intentando buscar esa abstención de Vox, que insiste en que gobierna o irá a la oposición.
Gracias, Cristina. Bueno, pues este es el panorama de los posibles pactos del Partido Popular con Vox, a la espera también de lo que pueda pasar el sábado en hasta 135 ayuntamientos de España, donde podrían darse también estas alianzas. Y Moncloa, mientras tanto, pues sigue utilizando estos acuerdos como argumento contra Alberto Núñez Feijóo, pero lo hace curiosamente mientras desde el Gobierno y el Partido Socialista comienzan a ser habituales los mensajes de alabanza a Bildu. Zapatero abrió la veda aquí en Herrera, en COPE, y parece que el mensaje está calando.
Lo digo con toda claridad, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado a través de la violencia participen.
Esto decía el expresidente del Gobierno aquí en COPE el pasado lunes en la entrevista que le hizo Carlos Herrera, pero hoy el delegado del Gobierno en Madrid, que es Francisco Martín, ha ido un paso más allá. Prefiere a Bildu antes que a otros.
Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años... han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados.
Pues después de estas palabras, el PP ya ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid. Y ha recordado que solo en la capital ETA dejó 123 víctimas mortales. Y luego está el caso también de la delegación del Gobierno en el País Vasco. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
COPE ha podido constatar el profundo malestar de policías y guardias civiles por el nombramiento por la persona que el Gobierno ha designado para darles formación sobre violencia machista.
Mira, se llama Itxibel Bañuelos, es coordinadora de proyectos de la asociación Eraskin Colectivoa. Colabora con la Universidad del País Vasco como experta en violencia de género. El delegado del Gobierno en el País Vasco, como tú decías, Denis Itxaso, ha contratado sus servicios para impartir varias jornadas sobre violencias machistas y acoso laboral sexista en el ámbito laboral a funcionarios de la Administración General del Estado, entre ellos a policías y guardias civiles. Varios de esos policías recuerdan a la actual formadora en materia de derechos humanos y derecho a la vida, como reza en la carta firmada por el propio delegado en nuestro poder, de los tiempos en los que era portavoz de gestoras por amnistía en Vizcaya. Hablamos de final de los 90, principios de los 2000. En 2001, Gestoras fue ilegalizada por la Audiencia Nacional por su papel clave, decía el auto del entonces juez Baltasar Garzón, en la seguridad y subsistencia de la estructura operativa de la banda terrorista. Mariano Rodado, policía en Bilbao y portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Resulta ofensivo y humillante poner al frente de unas jornadas orientadas a la protección de los derechos de las personas a aquella que defendía a asesinos de miembros de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, pero también, recordemos, que de sus familias, mujeres y niños.
¿Dónde quedan los derechos de aquellas mujeres y aquellos niños?, se pregunta el policía. Hoy se celebra una de esas jornadas en la subdelegación del gobierno en Vizcaya. Solo han asistido dos agentes, por cierto, a la de Vitoria no se ha apuntado ni uno, y parece que hay dos que podrían ir a la de Gipuzkoa. Ya veremos.
Gracias, Juan. Son las 2 y 15 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, momento en el que miramos a Ucrania. Fue el Papa Francisco hace justo un mes y medio el que nos pidió fijarnos en la situación de miles de niños ucranianos deportados a Rusia desde el inicio de la guerra.
È importante, almeno la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto, una cosa giusta e dobbiamo aiutare.
Anunciaba Francisco, de hecho, en su vuelo al volver de Hungría, que el Vaticano estaba dispuesto a mediar para conseguir el regreso de esos miles de niños que fueron trasladados de forma forzosa. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos podido conocer más sobre la situación de estos miles de niños y podemos llegar a hablar de secuestros.
Sí, lo que sabemos es que miles de niños ucranianos han sido deportados a Rusia en los últimos 15 meses, más de 19.000 según los datos del gobierno de Kiev.
This has been... Russian or pro-Russian authorities in
autoridades rusas o prorrusas, directores de escuelas o de otras instituciones como orfanatos han llevado a cabo estos traslados forzosos de menores, ha asegurado a COPE Eli Blyer, investigadora de Human Rights Watch.
Children are either placed in certain institutions so that...
Los niños ucranianos son ubicados en los denominados campamentos de recreo o con familias en la Federación Rusa en diferentes instituciones. De acuerdo con un informe de la Yale School of Public Health, Moscú ha creado una red de instalaciones de adopción y reeducación con alrededor de 43 campamentos. Muchos de ellos están en Crimea y en el sur de Rusia.
Gracias, Manu. Estrés, inestabilidad laboral y sueldos precarios son las principales características que viven a diario las teleoperadoras en nuestro país. Y en la tarde de COPE vais a dar a conocer esta situación. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Detrás de la voz de una teleoperadora hay una mujer, porque casi todas son mujeres, con un trabajo muy precario.
Y por cada hora, 5 minutos, que muchas veces se lo saltan. De hecho, tenemos pantallazos de la coordinadora diciendo que no se va al baño y no se coge pausa, porque hay pico de llamada.
¿Y si tienes que ir al baño, qué haces?
Te aguantas.
Bueno, pues esa es una de las historias que vamos a contar esta tarde, Pilar.
En la tarde de COPE a partir de las 4 con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta... Y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar
para que no quede identificado.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
¡Carglass cambia! Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tree te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se ha completado la ronda de contactos del presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, con los partidos que han obtenido representación parlamentaria. Se confirma el 21 y el 22 de junio como fecha de celebración del debate de investidura. También hemos tenido la última junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid antes de constituirse el nuevo consistorio este sábado y nombrar nuevo gobierno municipal. Pero lo más importante de este jueves es que hemos conocido las notas de la EBAU, que hicieron la semana pasada 38.000 estudiantes madrileños de segundo de bachillerato. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora enseguida vamos a contar cómo han ido esas notas, cuántos han aprobado, pero bueno, has podido hablar con la alumna madrileña que se ha salido. ¿Qué mejor nota ha sacado en esta EBAU?
Sí, porque además tiene su punto curioso, Pilar. Se llama High Park. Ya el nombre ya es curioso.
¿High Park? Como High el...
No, mira.
¿El parque londinense?
Casi, pero escrito H-A-I. High Park. Es coreana y ha estudiado bachillerato en el Instituto Jaime Ferrán de Collado Villalba, que es donde vive con sus padres. El resto de su familia está en Corea. Se presentó a la EBAU en la Universidad Carlos III. Lo hizo por Humanidades y ha sacado un 10 en la máxima nota. Pero a pesar de esa nota, Jai ha contado a COPE que no salió muy satisfecha del examen.
Pues la verdad, no he estado nada segura de mi nota porque lengua me parecía muy difícil. Historia no tenía ni idea. Francés me ha salido un poco mal, pero excepto esto. No estaba muy segura de qué iba a sacar, pero pues afortunadamente he sacado un 10.
Esto es un clásico, Belén. Eso, los que sí, siempre hay... sacan buenas notas. Ay, no, el examen me ha salido regular,
fatal,
siempre
fatal.
Y fíjate qué notazas luego, ¿no?
Desde luego que sí. Si hacemos la media con el bachillerato, Jai ha sacado un 13,650 sobre 14. Lleva 10 años en Madrid y dice que va a estudiar algo relacionado con su situación.
Sí, quiero hacer Derecho y Estudios Internacionales en Carlos III, porque yo soy de Corea del Sur y he vivido en España como 10 años. Y pues me ha interesado mucho la relación entre países y también me gusta mucho personalmente el derecho.
Dice que no deja de recibir felicitaciones y también cómo va a celebrar su nataza.
No sé cuántas veces he oído enhorabuena de los profes, pues están muy contentos y están muy orgullosos de mí. Y va a comer pizza en casa, con familia.
Bueno, pues pizza con familia en casa. Este año va a viajar a Corea y allí le dirá a su familia las buenas notas que ha sacado. Por cierto, que los cuatro siguientes en mejores notas son alumnos de colegios privados con una nota de 9,975. Tampoco está mal, ¿eh?
No, no está nada mal y bueno, esta chavala me deja impresionada. Enhorabuena, Jai. Bueno, ahora sí, Belén, vamos con las cifras de aprobados generales de la EBAU. ¿Ha ido mejor la cosa o peor que el año pasado?
Bueno, pues ha ido ligeramente mejor, con un 96,56% de aprobados. Casi dos puntos más que el curso pasado, sí, la verdad es que sí. Se han corregido más de 200.000 ejercicios. El mayor porcentaje de estudiantes aptos ha sido entre los alumnos de ciencias sociales. No hay apenas diferencia entre chicos y chicas. Ambos aprueban prácticamente por igual. Un examen que ha salido mejor debido a varios factores, entre ellos a que los alumnos ya conocen mejor el nuevo modelo de examen que se puso en marcha con la pandemia. Rosa de la Fuente es la vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense.
Lo que nos dan los datos hoy es que esa pandemia ya no afecta. Estos estudiantes ya están preparados y, bueno, pues luego hay que ver también esas variaciones de notas medias que tenemos que trabajar con más profundidad, pero bueno, pues en principio creemos que el sistema ya está muy consolidado.
Bueno, ese modelo va a cambiar el año que viene, ya no habrá esa posibilidad de optar que tienen ahora los alumnos. Por eso los rectores han pedido que se les informe cuanto antes de ese nuevo formato para que los alumnos puedan prepararse mejor. Por cierto, que desde la Comunidad de Madrid han vuelto a pedir una EBAU única para toda España.
Gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, pues volvemos a tener un día estable en Madrid, salvo en la zona norte. El resto de la región va a alcanzar esta tarde los 30 grados. 32 podremos ver en puntos del sur y del este. Mínimas esta noche en los 17. A esta hora tenemos ya 26 grados en el centro de la capital. Pues estamos ya en las 2 y 24, momento de conocer cómo se circula por Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida por la A3 a su paso por Santa Eugenia. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix debido a unas obras de mejora a la calzada y ya también en esta misma vía a la altura de Las Tablas. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones si circulan por la M40 a la altura de Coslada sentido A3. Les pedimos mucha atención en estos tramos y vías.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Carmina Burana de la Fura de las Baus ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Domingo 11 de junio, 9:30 de la noche, Manuel, vecino de Sevilla, la nueva localidad al suroeste de la región, se encuentra en el coche junto a su mujer en la M523. En ese momento ven algo entre la maleza. Y lo que ven es un lince ibérico en libertad, el primer avistamiento de esta especie en peligro de extinción en Madrid desde hace 3 décadas. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Es una noticia que llega además justo cuando la comunidad estudia cómo reintroducir al lince ibérico en nuestra región.
Es un plan de hecho que lleva proyectado un año y en el que hay varios espacios de la región que son idóneos para recuperar al lince, como la cuenca alta del Manzanares o la de los ríos Alberche y Cofío. José Luis Blázquez es veterinario y en Herrera en COPE nos ha contado por qué es tan importante elegir bien la zona.
Es el hábitat más adecuado para conseguir la repoblación y volver a recuperar esa fauna autóctona que teníamos tan rica en la península ibérica. Y si empiezan a aparecer ejemplares aquí en Madrid, pues excelente.
Se cree que este lince que ha visto esta pareja de Sevilla la Nueva ha entrado es un ejemplar joven que ha venido desde Toledo. Llevábamos 30 años esperando algo así y es que en 2003 la población de lince apenas llegaba a un centenar.
Ahora se ha recuperado, pero la causa por la que llegó a esa población es por una caza indiscriminada de este animal y por no cuidar el entorno donde vivían esta especie.
Ojalá pronto se pueda notificar otro avistamiento y que lo visto este fin de semana no sea algo aislado, porque los ejemplares que se sueltan llevan un dispositivo de seguimiento, pero si se reproducen las crías están fuera de ese control.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Opel Doctor Esquerdo 62 siempre te damos más.
Hasta 4.000 euros de ahorro en tu nuevo Opel.
Además, si vienes y pruebas nuestra gama, consigues un regalo.
Ven a las puertas abiertas Opel Doctor Esquerdo 62 hasta el 19 de junio y estrena tu verano conduciendo la última tecnología alemana.
Consulta condiciones.
Solo en Opel Doctor Esquerdo 62.
Stellantis AG, gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido.
¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Atropello múltiple esta mañana en la calle Mejía Lequerica, junto al Mercado Barceló. Un coche ha chocado contra un taxi y ha invadido después la acera, derribando 6 motos y atropellando a 3 personas. La herida más grave es una mujer de 65 años con traumatismo facial. Ha sido ingresada en el clínico. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es curioso ver cómo el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana ha agitado el avispero electoral a nivel nacional. Lo que ha ocurrido en Valencia no es algo nuevo, es una fórmula que ya se aplica en otras regiones. El PP gobernará en esta comunidad autónoma y Vox participará en ese gobierno. Este es el modelo que tienen, por ejemplo, en Castilla y León. Por cierto, que ya se sabe el reparto del futuro gobierno valenciano. Vox se va a quedar con una vicepresidencia primera, con la competencia de cultura, que ocupará el torero Vicente Barrera. Vox también gestionará agricultura y la Consellería de Justicia, Interior y Gobernación. La cuestión es si el modelo valenciano o castellano-leonés se puede aplicar al resto de pactos que ahora mismo se están negociando en toda España entre estas dos formaciones. Y aquí está la madre del cordero, si el PP necesita mucho de Vox o no, y en función de eso, si cede más o menos. Por ejemplo, en Valencia, donde ya hay acuerdo, el PP necesita hasta 10 diputados de Santiago Abascal, pero en otras regiones, como Extremadura o Baleares, solo necesitan 5, y en Murcia, tan solo 2 de los 9 escaños que tiene Vox. En estas regiones en las que el PP ha salido más fuerte es donde se están dando más problemas para alcanzar acuerdos, porque los populares quieren el apoyo de Vox sin que este entre en el gobierno. Y Vox, a su vez, lo que quiere es hacer valer cada voto que ha conseguido y no parece que lo vaya a vender además barato. Esto mantiene bloqueadas las negociaciones, especialmente en Murcia, donde el PP podría gobernar en minoría si Vox se abstuviera a la hora de votar presidente. Pues esta es la baza que juega el candidato popular, Fernando López Miras, como le explicaba esta mañana a Carlos Herrera.
En otras comunidades autónomas, si no hay un pacto entre el Partido Popular y Vox, el gobierno será de la izquierda, porque suma más la suma de la izquierda que el Partido Popular en solitario. En la región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras.
Eso sí, gobernar en solitario no sería fácil, porque los populares siempre dependerían de Vox a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa en el Parlamento regional. Por ahora, Vox no quiere dar su brazo a torcer, quiere hacer valer su apoyo por mínimo que sea, y el PP ha lanzado un órdago. Ha pactado con el PSOE la composición de la mesa de la Asamblea Murciana y ha dejado fuera a Vox. Es un aviso de que están dispuestos a ir hasta el final, y ese final puede ser la convocatoria de nuevas elecciones si la situación se hace ingobernable.
Si alguien cree que la región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral después de las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, tendrá que explicarlo, ¿no? Si alguien cree que esto es bueno para la región de Murcia.
Hay partido, por tanto, en Murcia, pero no sabemos si al final habrá prórroga. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Mañana el Papa Francisco va a recibir al alta médica.
Tal y como ha apuntado hoy el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, las analíticas y exámenes son buenos tras su operación, y el Papa además ha recibido hoy a todo el equipo que le ha operado y ayer cenó con los sanitarios que le asisten en el Hospital Gemelli de Roma. Francisco también ha pasado por la zona de oncología infantil para regalar libros y rosarios a los pequeños pacientes y a sus padres.
El ingreso mínimo vital solo ha llegado al 35% de las personas que podrían recibirlo.
Mira, son 284.000 hogares de los 800.000 hogares potenciales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que es el organismo que fiscaliza nuestras cuentas públicas, achaca esta situación a que el gobierno ha denegado casi 7 de cada 10 peticiones y a que muchas familias no han solicitado ni siquiera esta ayuda. Critica también el largo plazo de tramitación de esta prestación, de media unos 4 meses.
Primero de los 3 días de luto oficial en Grecia.
Por los 79 fallecidos al naufragar un pesquero que pretendía llegar desde Libia hasta Italia. Un centenar de personas han conseguido salvar la vida tras ser rescatadas, pero se sigue buscando a cientos de inmigrantes varados en el mar. Las propias autoridades griegas señalan que la posibilidad de encontrar supervivientes disminuye con el paso de las horas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar.
Sí, ¿qué nos vais a contar?
Vamos a empezar contando que el Real Madrid ha presentado a su estrella de este mercado de fichajes, a Jude Bellingham. Tiene 19 años, es inglés, firma por 6 temporadas y va a llevar el número 5 que llevó en su día Zidane y que ahora llevaba Vallejo. Ha informado además Quique Iglesias que ya han comenzado las conversaciones entre Español y Real Madrid para el fichaje del delantero centro José Lu. Y sobre el asunto Mbappé va a haber noticia esta tarde porque a las 6 está previsto que el francés hable en la concentración de su selección. Esta noche a las 9:45, España-Italia por un puesto en la final de la Liga de Campeones. Se espera en la final Croacia, que ayer ganó 4-2 en la prórroga a Países Bajos. En el Barcelona hoy ha comparecido la oposición a Laporta, Víctor Font, que ha dicho que si Messi no está en el Barcelona es por falta de creatividad y de liderazgo. En el Valencia es oficial Rubén Baraja hasta el año 2025 y hoy comienza el europeo de femenino de baloncesto para España, España-Letonia a partir de las 8.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tipos de interés más caros hasta alcanzar ya el 4%. Es la noticia a esta hora en Europa por decisión del Banco Central Europeo, que acaba de subir esos tipos de nuevo en un 0,25%. Bueno, enseguida te contamos las consecuencias que pronto vamos a seguir sufriendo todos. Pero antes nos vamos hasta Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque allí en Alemania, en la sede del Banco Central, tienen previsto que las subidas continúen también en los próximos meses. ¿Creen que hay que seguir subiendo esos tipos de interés para seguir luchando, Rosalía, contra la inflación?
Sí, acabamos de conocer esta última, como decías, del 0,25%, y a menos que nos dé pistas de lo contrario Christine Lagarde en la rueda de prensa que todavía no ha empezado, esta sería la penúltima subida del año, es decir, que nos espera todavía una más, seguramente en el mes de julio, y con eso en principio habría terminado por ahora la ronda de subidas, quedarían los tipos en el 4% y a la espera de poder apreciar sus efectos sobre la inflación. Una pausa sería hasta final de año, pero el objetivo del Banco Central Europeo es que el IPC europeo descienda hasta el 2% en previsión a medio plazo. Estamos todavía muy lejos y además se está encontrando con una dificultad que no esperaba, el boom del mercado laboral y de los salarios, que están jugando en contra de ese objetivo. Además, la economía europea está desacelerando peligrosamente, con Alemania ya en recesión técnica, y esto hace más difícil cada una de las decisiones del Consejo de Gobierno. La orientación sobre si reajusta esa hoja de ruta o no, pues la tendremos, como decía, en esta rueda de prensa que está ya a punto de comenzar.
Gracias, Rosalía. Pues con esta decisión, la pregunta ahora pues es, ¿por qué en Europa vuelven a subir los tipos? Y ayer mismo en Estados Unidos la decisión fue mantenerlos como estaban y frenar por primera vez después de 15 meses y 10 subidas consecutivas. Pues la clave está en lo que explicaba esta mañana en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
Que esta parada de la subida de tipos en realidad es una especie de stop and go, un descanso temporal para observar cómo evoluciona el empleo, el sistema financiero, la inflación de segunda ronda vinculada a los salarios. Considera que no es suficiente todo esto para renunciar a la guerra contra la inflación, que creen que todavía no la han ganado.
Parada técnica, por tanto, a modo de respiro, porque es muy probable que en julio los tipos vuelvan a subir también al otro lado del charco. Bueno, ahora sí, vamos con las consecuencias de todo esto, comenzando por las hipotecas que van a seguir subiendo. Ahora mismo el Euribor ya ronda el 4% y eso significa que esos préstamos para vivienda se encarecerán entre 260 y 600 euros al mes en aquellos casos en los que toque revisar la hipoteca variable. Ahora bien, parece que puede haber buenas noticias a la vista. Javier Sánchez Santa Cruz es economista y analista financiero.
El Euribor rebasará el 4%, a partir de ahí pues intentará estabilizarse porque siempre ha estado por debajo de la tasa oficial, es decir, de la tasa de crédito, de la facilidad marginal de crédito. Eso también da una cierta, no tranquilidad, pero sí un vislumbre, un horizonte para aquellos que están endeudados al tipo variable de que ya hay un cierto techo, ¿no?
Hay techo a la vista, pero de momento, como te digo, seguirán subiendo las hipotecas. ¿Pero qué pasa con el resto de créditos? Pues curiosamente siguen creciendo a pesar de que el interés que pagamos ronda ya el 8% en estos casos. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué este crecimiento pasa a ser más caro?
Pues mira, el principal motivo es que ya hemos consumido todo el ahorro generado durante la pandemia pero también nos estamos resistiendo a ajustarnos el bolsillo. Antonio Gallardo, de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
Cuando viene pues un shock tan duro de subidas de precios, nos cuesta un tiempo ajustarnos. Decimos, oye, nos ha subido un 10% y ahora recortamos un 10%. Esas cosas no pueden pasar tan rápidamente. Vas ajustando tu cartera poco a poco. Pero sí que lo que parece que hay muchos españoles que todavía renuncian a hacer ese ajuste y que prefieren gastar.
Dejamos de lado el contratar créditos al consumo para comprar vehículos, reformar la casa o irnos de vacaciones, y los demandamos para el pago de préstamos y deudas y conseguir algo de liquidez. Pero hay que tener cuidado porque el riesgo sigue siendo el mismo, el sobreendeudamiento y los impagos.
No es la mejor solución porque incluso cuando hayamos pedido dinero, si hemos consumido ese dinero nos queda una deuda que hay que pagar y estamos añadiendo más deuda, ¿no? La solución es siempre más en un ajuste, ¿no? Y que gastemos en la medida de lo que tenemos posible y lo que nos marque nuestro presupuesto familiar.
Los expertos recomiendan comparar las distintas opciones, analizar las condiciones y fijarse muy bien en las vinculaciones antes de contratar este tipo de créditos.
Gracias, Claudia. 2:40, seguimos a vueltas también con los pactos. Y te hablaba hace un momento de la situación en Murcia y del reparto de consejerías ya cerrado en la Comunidad Valenciana, mientras hay varios gobiernos autonómicos que no terminan de estar claros por aquello de los pactos. Pero la emoción ahora mismo está sobre todo en los ayuntamientos que se van a constituir ya el sábado y que en muchos casos todavía no tienen nada claro. El caso más significativo es Barcelona, pero también capitales de provincia como Cáceres, Jaén o Vitoria están a la espera de ver qué pasa. Gobernará la lista más votada, por ejemplo, la de Trias en Barcelona, si ninguna formación alcanza la mayoría absoluta. PP y Vox podrían además cerrar acuerdos en un total de 135 ayuntamientos, mientras Génova insiste en el mensaje de que pactan allí donde sea necesario, pero sin casarse con nadie. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues está claro que el PP intenta seguir cazando votos por el centro.
Sí, tanto centro-derecha como centro-izquierda, porque saben que todavía hay muchos socialistas descontentos que no han decidido el sentido de su voto. Son los que apoyaron, por ejemplo, a Lambán o a Page en las autonómicas de mayo, pero no quieren repetir esa papeleta para las generales. Es un nicho muy importante de votos para que Feijóo llegue a Moncloa en solitario, nos dicen en Génova. Y a los que se dirigen con la formación de estas listas del Partido Popular, en las que figuran además perfiles puramente económicos, sin carné o del mundo de la cultura, pero también antiguos dirigentes de Ciudadanos. La dirección del Partido Popular ha querido demostrar así que son un partido centrado, abierto y en el que se pueden sentir representados un abanico amplio de españoles, que incluye también a los que votaron a Ciudadanos y hoy están huérfanos, o a esos militantes de Vox, Pilar, que opten por el voto útil.
Gracias, Maribel. Por cierto, ante las próximas elecciones, Cáritas ha presentado a los partidos políticos una batería de propuestas para atajar la vulnerabilidad que viven una de cada cuatro personas en nuestro país, con el fin de que sean introducidas en sus programas electorales. Ana Abril, coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas Española.
La respuesta ha sido muy positiva. Ya ha tenido reuniones y estamos teniéndolas, otras están programadas en los próximos días con todos los partidos políticos y lo agradecemos. Entendemos que la sociedad tiene mucho que decir y Cáritas, en representación de todas las personas a las que acompañamos, que escuchen, que recojan, están siendo reuniones además donde sí nos devuelven lo que comparten, lo que no comparten tanto, es decir, de un diálogo profundo.
Entre las propuestas que Cáritas le está trasladando a los partidos hay iniciativas para atajar la pobreza y exclusión en cuestiones como el acceso a la alimentación y a una vivienda digna, combatir la brecha digital y políticas de empleo inclusivas con especial atención a los jóvenes y a las trabajadoras del hogar. Y también piden garantías de igualdad de trato a las personas extranjeras y de protección efectiva de las víctimas de la violencia machista. Y volvemos además hoy a hablar de Carles Puigdemont y de un nuevo giro en sus asuntos pendientes con la justicia. Porque hoy el Supremo ha confirmado que sigue procesado por desobediencia y malversación. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Dicho de otro modo, el expresidente catalán vuelve a fracasar en su intento de librarse de estos cargos.
Y las cosas siguen como estaban. El Supremo confirma el procesamiento por desobediencia y la malversación más dura, malversación agravada tras la eliminación de la sedición. La sala de apelación, formada por 3 magistrados, rechaza los recursos de Puigdemont y los otros 3 fugados y descarta imputarles la malversación en la modalidad menos grave, tal como pedían los procesados. Modalidad que se aplica cuando se comete el delito sin ánimo de lucro. En este caso, desviaron fondos públicos para financiar el referéndum ilegal. Explica el Supremo que la reforma no altera el procesamiento por este delito, no desdibuja el escenario de la presente causa. Y hay más asuntos del Supremo relacionados con el procés. Estima el recurso del fiscal y ordena reabrir una investigación archivada por la Audiencia de Barcelona. Una investigación sobre la Asociación Catalana de Municipios por malversación y fraude, entre otros delitos. Se investigaba a 9 personas por el desvío de fondos hacia fines ajenos a la asociación. La Audiencia de Barcelona había archivado el caso porque consideró que se habían vulnerado derechos fundamentales. El Supremo rechaza esa vulneración y señala que cuando sean llamados a declarar podrán hacer todas las alegaciones que consideren necesarias.
Gracias, Patricia. Y bueno, los chavales que estos días se han examinado de selectividad y la EBAU, pues van teniendo ya sus notas. Acuérdate, ¿eh?, de cómo era ese momento en el que mirabas el listado y te llevabas la sorpresa, para bien o para mal. Bueno, el año pasado aprobó el 94% de todos los que se presentaron. Es, bueno, un porcentaje altísimo. Otra cosa diferente es que sacaran la nota que necesitaban para entrar en la carrera deseada. Hoy echamos la vista atrás y te preguntamos si te presentases hoy día a la selectividad, ¿volverías a estudiar lo mismo o cambiarías? ¿Qué elegirías ahora y por qué? ¿Qué es eso que siempre te hubiera gustado estudiar o cuál es ese curso que te hubiera gustado hacer pero que no pudiste llevar a cabo? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho, por ejemplo, Ana.
Sin ninguna duda, cambiaría totalmente la carrera que estudié. Que cuando quise escoger, tenía muchas dudas. En mi caso, era una ingeniería técnica de obras públicas, que en 2002 estaba en pleno auge. Y cuando terminé la carrera, la cosa explotó y prácticamente el 70-80% del sector nos fuimos al paro.
Bueno, no escuchábamos a Ana, escuchábamos a Marcos que nos decía eso. Queremos escucharte también a ti, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Beko Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid es desde luego lo más parecido a un cajón desastre. Te puedes encontrar absolutamente de todo. Es a donde van las cosas que perdemos en la calle, aunque la mayoría de los más de 116.000 objetos que hay ahora mismo en esa oficina provienen sobre todo del aeropuerto de Barajas y también del Metro de Madrid. Se intenta localizar generalmente a los propietarios, pero si no aparecen, si no se consigue, pues allí se quedan. Y al cabo de 2 años, esos objetos salen a subasta. Bueno, pues precisamente hoy se inicia una nueva subasta de más de 2.000 objetos. Estamos hablando, mira, de relojes, joyería, cámaras de fotos, aparatos electrónicos, patinetes eléctricos y hasta palos de golf. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues aquí estoy en la avenida de Méndez Pelayo, frente al Parque del Retiro y con los dientes largos viendo.
¿Por qué? ¿Estás viendo
maravillas?
Sí, que estás viendo, cuéntanos.
Estoy viendo maravillas. Pues mira, la mayoría son objetos electrónicos, son ordenadores portátiles, como decías, auriculares, cámaras de fotos. He visto también un patinete eléctrico de esos que llevan los más pequeños, que salía a un módico precio de 5 euros. Eso sí, se especifica que está sin cargador y que no se garantiza el estado de la marcha. Pero también he visto un par de telescopios, un kit de microscopio, cientos y cientos de teléfonos móviles y hasta 2 consolas portátiles. También encontramos alguna que otra pieza de valor, y en esta subasta lo más caro son 3 relojes de pulsera. Rosario García es la gemóloga encargada de recepcionar y valorar esas joyas.
Para resaltar, por ejemplo, Stefan Müller, que es una marca de relojes de alto standing, de mucho prestigio, pues tenemos este concretamente, que sale en un precio de salida de 600 euros. Y luego dos Cartier auténticos en acero, uno de señora y otro un poquito más grande.
Los relojes, Pilar, que los estoy viendo, son muy bonitos, aunque si yo tengo que elegir me quedo con una sortija que me ha parecido espectacular. Sale a un precio de 250 euros, es un solitario en oro de 14 quilates con un zafiro y diamantes. Y me
preguntaba qué faena si perder eso, Ana.
No, bueno, sí, pero han tenido 2 años, Pilar, para poder reclamarlos en la oficina de objetos perdidos del ayuntamiento. También me preguntaba si hay algo que me ha llamado la atención. Pues sí, he visto un cáliz y un rosario de madera de dimensiones importantes. Seguro que muchos se preguntan cómo es posible perder algo así. Pues todas las piezas que se subastan son objetos perdidos en los medios de transporte. Carmen Fernández es precisamente de esta oficina.
Vienen muchos objetos dentro de maletas que proceden del aeropuerto. Entonces procedemos a abrir las maletas y dentro de las maletas la verdad que te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, pues una de esas cosas pues era el cáliz.
Casi la mitad de estos objetos proceden del aeropuerto, como escuchábamos, pero también de los autobuses, de los trenes de cercanías o de los taxis. Eso sí, antes de salir a subasta, como te decía, por ley, 2 años, están guardados y tienen tiempo para poder reclamarlos, Pilar.
Oye, Ana, y bueno, ¿qué te ha llamado la atención esa sortija, un reloj, lo que sea? Si tú quieres pujar por algo, ¿cómo va esto de la subasta?
Pues mira, la subasta ya está en marcha, ha comenzado hoy mismo, dura exactamente 15 días hasta las 23 horas y 50 minutos de la noche del 28 de junio, de un miércoles. Es una subasta exclusivamente online. Daniel Vega es el director de la Sala Retiro.
Lo primero, hay que entrar en la página web, en salaretiro.com, puedes entrar directamente a ojear todo lo que hay publicado, todos los objetos. Acto seguido, si quieres pujar, te tienes que registrar con todos tus datos completos, DNI y una tarjeta de crédito como garantía.
Y uno puede pujar las veces que quiera, eso sí, porque vamos viendo lo que ofrecen los interesados. Hay muchos ya y también coleccionistas. No han pasado, fíjate este dato, 24 horas desde que se abrió y prácticamente el 30% de lo que se está ofreciendo en la subasta ya está pujado. Importante, aunque sea online, todos los ciudadanos que quieran pueden pasarse a ver los lotes e incluso probárselos, como esa sortija que te comentaba al principio. ¿Dónde? Pues en la Sala Retiro del Paseo Méndez Pelayo 3 de Madrid, el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 3 a 7 de la tarde, Pilar.
Gracias, Ana. Recuerda que tienes hasta la medianoche del próximo 28 de junio para pujar online por alguno de todos estos objetos perdidos que llevan como mínimo 2 años en esa oficina municipal. Y enseguida los detalles de la operación policial que ha acabado con la detención de un matrimonio que explotaba a personas con discapacidad, obligándolas a mendigar.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Carmina Burana de la Fura de las Baus ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
COPE Madrid. Estar informado.
Los captaban en su país de origen, en Rumanía, y una vez aquí en España se aprovechaban de su discapacidad física o psíquica para obligarles a mendigar durante horas. Hablamos de un matrimonio rumano que ya ha sido detenido por la policía, Álvaro Coutelén.
Eran los cabecillas pilar de una banda acusada de explotar a estos discapacitados que captaban en su país, en Rumanía, engañados con falsas promesas. Aquí les obligaban a estar horas en la calle pidiendo limosnas. Y no solo eso, estaban controlados por el hijo menor de este matrimonio y también obligados a dormir en lugares pues que no eran los más adecuados, como explica la portavoz de la Policía Nacional, Beatriz Casabán.
Los alojaban en pisos ocupados o en descampados y las condiciones iban cambiando, así como los puntos exactos donde ejerce la mendicidad, obligándoles a entregarles todo lo recaudado.
Este matrimonio ha sido puesto en libertad con cargos y con medidas cautelares. No se pueden acercar a esos mendigos.
Gracias, Álvaro. Y están causando mucho revuelo en el ámbito político y fuera del mismo estas palabras arriesgadas, cuanto menos del delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, refiriéndose a Bildu.
Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos.
Palabras a las que ya ha contestado la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué barbaridad es esa? ¿Fueron ellos aquellos los que causaron 123 muertos solo en la Comunidad de Madrid? También policías y guardias civiles, que se supone que son su gente, la gente del delegado del gobierno. En esa carrera desesperada por blanquear a Bildu, no se puede decir todo. Y por eso creo que este hombre debería ser cesado inmediatamente.
También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que tras estas declaraciones, Martín está incapacitado para ejercer el cargo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Opel Doctor Esquerdo 62 siempre te damos más.
Hasta 4.000 euros de ahorro en tu nuevo Opel.
Además, si vienes y pruebas nuestra gama, consigues un regalo.
Ven a las puertas abiertas Opel Doctor Esquerdo 62 hasta el 19 de junio y estrena tu verano conduciendo la última tecnología alemana.
Consulta condiciones.
Solo en Opel Doctor Esquerdo 62.
Stellantis and You, gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, en Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, en Enandol, y escapa del dolor rápidamente. En Enandol, de Menarini. En Enandol, de Dexquetoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Supermercados Iber regalamos más de 900 carros de la compra. Del 25 de mayo al 25 de junio, todos los días y en todos nuestros 30 centros, sorteamos carros con una compra completa. Bases del sorteo en nuestra web supermercadosiber.es. Supermercados Iber, empresa 100% madrileña, especialista en productos frescos.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
El naufragio de un pesquero libio en aguas cercanas a la costa griega nos trae de nuevo las imágenes del tremendo drama de la inmigración que procede de África, muchas veces explotada por redes mafiosas. Lo ocurrido esta semana en el mar Jónico puede ser la peor catástrofe humana en aguas del Mediterráneo, donde posiblemente hayan muerto ahogados centenares de inmigrantes. El pesquero naufragado, de poco más de 15 metros de eslora, llevaba en su interior y en la cubierta a unas 750 personas, de las cuales tan solo han sido rescatadas con vida un centenar, además de los 79 cadáveres recogidos por los guardacostas griegos. Las demás se dan por desaparecidas. 10 años han pasado ya desde que el Papa Francisco realizara su histórica visita a la isla italiana de Lampedusa, donde denunció la globalización de la indiferencia ante la vergüenza del naufragio de otra embarcación procedente de Libia, que costó la vida a 360 inmigrantes. Desde entonces han sido innumerables las ocasiones en que el Papa ha clamado contra esta tragedia continua que tiñe de sangre el Mediterráneo sin que la Unión Europea acierte a encontrar una respuesta eficaz y humana. Hace tan solo unos días que Francisco clamó contra las mafias que controlan este tráfico de muerte y despueblan de jóvenes a los países africanos con el espejismo de una nueva vida. Es urgente que las instituciones de la Unión y los países que la componen se movilicen con decisión, cabeza y corazón frente a esta tragedia.